se nos va volviendo nuevo. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas, y bienvenidas a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy para conversar un ratito. Hoy estamos a dúo dinámico. Yo soy Michelle Sague y me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrie.
¿Cómo andamos?
Yo bien, ¿y tú?
De lo mejor.
Ay, qué bueno. Me gusta eso.
Tranquila. Ajá. Y ya a mitad de la semana.
Así es. Así
ya yo
es.
Cuento jueves, viernes.
Ya.
Y ya, ya no, ya, ya. Se acabó.
Bueno, amigas, al otro lado del cristal está nuestro grupo de apoyo, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. ¿Cómo estás? Y en la producción, Johnny Hilfer, ¿cómo estás? ¿Todo el mundo bien? ¿Todo el mundo listo? Fenomenal. Amigas, les voy a dar el número que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Nos pueden llamar gratis. Con cobro revertido, o sea, nosotras pagamos la llamada al 305-639-4279, 305-639-4279. Y bueno, hoy quería comenzar el programa hablándoles de este informe que muy importante que hizo el Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre las causas del embarazo adolescente, no solamente los números, qué es lo que está pasando. Y dice que la pobreza, la falta de educación, la desigualdad social, el poco acceso a los preservativos y las presiones sociales son algunas de las razones por las que cada año 7,3 millones de niñas menores de 18 años dan a luz en el mundo. De nuevo, esto es según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El embarazo adolescente no responde por lo general, dijo este director ejecutivo de esta organización, él se llama Babatunde Osotimehin. Él dice que el embarazo adolescente no responde por lo general a decisiones de la mujer, sino a la ausencia de oportunidades y a las presiones sociales, culturales y económicas de los contextos en que viven las adolescentes. Terrible esto de que no es en realidad una decisión de esa niña menor de 18 años tener un bebé. Bueno, dichas presiones, de acuerdo con el estudio que se llama Maternidad en la Niñez, afrontar el desafío de un embarazo adolescente, provienen de seis ámbitos, ¿ok? Presiones que vienen de seis ámbitos, como lo son el individual, la familia, la escuela, los amigos, la comunidad e incluso la nación. El riesgo se incrementa si las niñas son pobres, no tienen educación, provienen de grupos marginados o de áreas remotas y rurales. Este informe asegura que en todo el mundo es más probable que una adolescente quede embarazada en circunstancias de exclusión social, pobreza y desigualdad de género, al no poder gozar o ejercer plenamente sus derechos básicos. A estas situaciones se suman otras causas subyacentes como el matrimonio infantil, que hoy en día afecta a más de 67 millones de niñas en el mundo, especialmente en el sur de Asia. En el 2010, con el fin de cambiar la situación, 158 países fijaron en 18 años la edad legal mínima para que las jóvenes puedan contraer matrimonio sin consentimiento paterno ni aprobación de las autoridades competentes. No obstante, en muchas de estas naciones se permite el enlace si se es menor de edad con una autorización firmada por los padres o responsables. En Latinoamérica, por ejemplo, Colombia permite el matrimonio desde los 14 años, Costa Rica desde los 15, Ecuador desde los 16, Bolivia, desde los 16 para los hombres, pero 14 para las mujeres. En Cuba, ustedes saben que es de 18, pero 14 si es con el consentimiento de los padres. Es una locura, una chiquita de 14 años.
No tiene responsabilidad para llevar su vida. Figúrate tú, para salir embarazada y tener un hijo, que es algo tan, pero tan importante.
Que no te cambia la vida
para
totalmente.
El ser humano que tiene el muchacho, sino para el muchacho que uh-huh. nace. Porque hay muchas que cogen al bebé como si fuera una muñeca.
Sí. Algo para jugar.
Sí, es un entretenimiento. Sí. Y entonces muchas, pues al principio, a las amiguitas que están en las escuelas, que ellas tristemente tienen que abandonar la escuela, sí. le enseñan el bebé y las amiguitas vienen. Pero después, cuando uh-huh. las amiguitas se van...
Y se quedan con esas responsabilidades.
Entonces empiezan las frustraciones, uh-huh. la cosa de sí quiero a mi hijo, pero entonces, ¿qué he hecho con mi vida? Uh-huh. La vida me pasa y no estoy estudiando. Después quieren ganas de salir, de ir a la playa, de ir a bailar.
Las cosas normales de esa edad, pero que no pueden hacer porque se han metido en el rollo de un hijo. Y estas muchachas, muchas no tienen el apoyo del padre, de la criatura. Y también hay mucha falta de comunicación con los muchachos en cuestión de evitar embarazo, ¿no? Contracepción, el evitar con el uso de preservativos, de pastillas, de los aparatos intrauterinos, lo que sea, ¿no? Y estas muchachas, por no tener esta información, se meten en problemas. Así que, como siempre, hay que tratar de educar a nuestras hijas a protegerse ellas. A ellas decir, mira, fulano, no, sino tenemos algún tipo de protección.
Y enseñarlas también a hablar.
Sí, a decir que no.
A tiempo el no.
Uh-huh. Claro, y bueno, tratemos de hablar con nuestras hijas. Y con nuestros hijos también, porque ellos se convierten en padres sobre este tema. Se sabe también que las niñas que tienen su autoestima alta, las niñas que están involucradas en actividades que las hacen sentir bien, que les dan un sentido de ser, ¿no? De individualidad, de autoestima, esas niñas usualmente se meten en menos problemas que las niñas que... ¿no? Que no tienen metas, que no tienen intereses, que no tienen dirección. Así que muy importante desarrollar esas cosas en nuestras hijas. Así que llámenos y coméntenos qué piensan ustedes de este tema. También nos pueden escribir.
Sí, yo iba a hablar con las amigas eso porque es importante que nos escriban y nos cuenten historias. Tú sabes que estaba hablando con una amiga y parece que la mujer cubana felizmente se ha dado cuenta de que ir al aborto le está restando parte de su vida. Y me han dicho que parece que las tasas de aborto han bajado. Pero como no tengo la seguridad, me gustaría que las amigas me escribieran, porque sería maravilloso que eso estuviera pasando en la mujer cubana.
Bueno, eso sería bueno porque eso quiere decir que la mujer cubana está acudiendo más a la contracepción y no usando el aborto como contracepción, que es uno de los problemas que hay. Que las mujeres, no es que se hacen uno, es que se hacen tres y se hacen cuatro. Y cuando ya tú estás en eso, a ese nivel, ya estás afectando tu salud reproductiva.
Y tu psiquis también.
Y se sabe, porque se habló en la prensa, se habló en la prensa en Cuba, se habló en la prensa acá, que parece que las tasas de infertilidad en Cuba están aumentando específicamente por eso, porque son dos y tres y cuatro y cinco abortos. Y el aborto sí es seguro, pero es que para que te hagas uno, no es para que lo uses como contracepción, esa no es la idea. Entonces, si tú dices que esas tasas de aborto están bajando...
es que esta gente, las mujeres están utilizando la contracepción, claro. Están dándose cuenta que es cierto, aquí lo hemos hablado, la mujer cubana no quiere parir, uh-huh. pero que hay formas para evitar no tener que ir a una camilla y hacerse un aborto. Bueno, amiga, escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
Hay que repetirlo.
apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Amigas, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esta noticia de miles de obras de arte que fueron encontradas en un apartamento en Múnich, que es un tesoro en cuestiones de arte. Regresamos, no se vayan.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y los miércoles hablamos un poquito de cultura. Y esta noticia salió ayer y yo dije, Dios mío, qué bueno cuando todas estas obras de arte se puedan exhibir.
No, a mí me, yo dije, óyeme, pero qué barbaridad.
¿Has visto?
Además, yo me pongo a pensar las cosas que hubieran pasado, porque la historia no es de un pepillillo, es un hombre de 80 años. Uh-huh. Oigan esto, el apartamento de un señor llamado Cornelius Gurlitt, que es un hombre que ya les dije que tiene 80 años, encerraba un tesoro y también la sorpresa para los agentes aduanales allá en Alemania. Encontraron 1.500 obras pintadas por los más importantes artistas del siglo XX. Allí había obras de Max Liebermann, de Picasso, de Milnor, que me encanta, de Henri Matisse, bueno, de montones de pintores famosísimos. En un periódico alemán ha salido todo y ellos dicen que han calculado el valor de esta pinacoteca, que era una pinacoteca privada, y dicen que ronda entre los 1.000 millones de euros. Ahí hay plata como loco. Todas son obras que fueron robadas por los nazis en los años 30 y 40 del siglo pasado, cuando la guerra. Lo que pasa, Miguel, es que la propaganda nazi calificaba de arte degenerado los trabajos de los que entonces era la vanguardia artística. Para ellos la abstracción, el cubismo, todo eso era arte degenerado. Los cuadros están en una cámara, ya ahora guardadito, resguardado, que tiene el servicio bávaro de aduanas, donde hay una experta, que han puesto una experta investigadora berlinesa, que está procesando todos esos cuadros y buscando la procedencia original de uno a uno de cada cuadro.
Claro, porque probablemente se les robaron a algunas personas
así
y hay
mismo
que buscar a los dueños.
Oiga, pero esto tiene cola. Uh-huh. La historia empieza porque el padre de este anciano fue un marchante de arte, que tras la Segunda Guerra Mundial aseguró haber perdido gran cantidad de obra en los bombardeos de Dresde. Pero el hijo, el coleccionista, las guardó en secreto durante más de 50 años en un apartamento que él tiene. Los funcionarios de aduana dieron con el tesoro en el 2011. Oigan esto, por casualidad. Porque el anciano les llamara la atención durante un viaje que él hizo entre Múnich y Suiza y llevaba 18 billetes de 500 euros en los bolsillos. Uh-huh. Un hombre de 80 años cargando tanto dinero en los bolsillos. Pues lo investigaron. Cuando la policía llegó al apartamento del anciano, oigan esto, estaba lleno de basura, comida en descomposición, latas vacías por los rincones y una serie de cuadros que todos estaban polvo oriento, pero cuando empezaron a mirar eran de tremendo valor artístico y de valor económico. Uh-huh. El registro de la vivienda y la confiscación de las piezas duró varios días, en los que el hombre no puso, dicen que ninguna resistencia. Uno de los agentes comentó que el anciano le dijo a los investigadores, se podían haber ahorrado todo el esfuerzo porque él, yo estoy a punto de morirme. Así con una desfachatez. Sí. Según el periódico que ha publicado esto, el anciano sigue vivo, pero ahora se enfrenta a cargos de evasión fiscal. Uh-huh. Lo que pasa es que con 80 años, tú sabes que hay naciones donde ya
después de cierta edad
no te llevan a la cárcel. Uh-huh. Y lo mejor de la historia, el anciano se mantenía con lo que sacaba vendiendo de su tesoro, pero que lo hacía a cuentagotas para que no se dieran cuenta.
O sea, le estaba vendiendo poco a poco esas obras.
Sí, aquellas obras.
Imagínate, para librarte de 1.500, ¿cuántos años te iba a
pero
tomar?
Además, había gente que las estaba comprando y las mantiene escondidas.
Imagínate.
Si este hombre llevaba un registro a de quién vendía, ya tú sabes,
ojalá.
Sale por el techo el viejo y todo el mundo
bueno,
me compró.
Ojalá, porque eso no se puede hacer.
Bueno, la investigación dice que el padre, que ya les dije que era un marchante de arte, tenía licencia del régimen nazi para tratar con el arte, que entre paréntesis ellos le decían degenerado, y que las autoridades nazis retiraron de los museos alemanes en 1937 y de otros museos cuando venían arrasando, donde se las encontraba, la confiscaban. Este hombre disfrutaba de un salvoconducto para entrar y salir de los depósitos nazis donde los personajes de Hitler amontonaron más de 20.000 piezas que están, figúrese ustedes, las amontonaron ahí porque eran requisadas a los museos o a colecciones públicas también. Una vez iniciada la guerra, el hombre participó en intercambios artísticos para nutrir el gran museo que Hitler soñaba, planeaba construir en la ciudad austriaca de Linz. Este museo que estaba así en los sueños del Fuller iba a albergar la colección de arte más grande del mundo, obviamente sin los ejemplares que los nazis consideraban creación degenerada. Iban a ponerle todo menos esto. Así que este hombre si hubiera quedado de por vida dueño de esto si no se hubieran encontrado por casualidad al hijo. En las obras encontradas en el piso del anciano octogenario, como yo les dije, hay matiz, hay montones de obras. Es más, uh-huh. Una es ya de un marchante francés que se llama Paul Rosenberg, que está vivo, que una vez ocultó, que eran de él, 160 cuadros en una caja fuerte cuando tuvo que huir de los invasores nazis. Los nazis dieron con la caja y todo eso se lo incautaron. Según el diario, también se han encontrado cuadros antiguos, algunos procedentes de colecciones privadas de judíos alemanes. Hasta un periódico habla de que este hombre tenía en ese churrero, en esa cosa polvorienta, llena de latas estirada por los rincones, un durero. ¿Tú sabes lo que es un durero? Un durero es papel, es uh-huh. un grabado. Uh-huh. Y él tenía un durero. Un durero es, no tiene precio, y más siendo él alemán.
Sí.
Y lo tenía tirado, bueno, porque estaba escondido, porque sabía que eso no se podía saber. Y entonces, si lo hubiera vendido, lo iba a vender muy bien vendido.
Claro.
Este hallazgo supone un gran avance en las investigaciones para restituir a sus legítimos propietarios el arte robado por los nazis. Amiga, oigan esto, están trabajando para restituir a sus legítimos dueños ese arte robado. Y eso me recuerda mucho al Museo Nacional de Bellas Artes en Cuba. Muchos cuadros que están colgados fueron quitados de casas de personas que abandonaron el país o otras que fueron y le hicieron un registro porque eran personas que no estaban con el régimen y les quitaron sus obras. Así que con estos ejemplos, uh-huh. el pueblo cubano tiene que tomar partido y darse cuenta que a un cambio hay obras que hay que restituirle a sus dueños. Por otra parte, oigan esto, dicen que los aliados consideraron a este viejo ladrón que había sido víctima de los nazis por tener una buena judía. Pero se contradicen, pues se supo que tuvo puestos de trabajo en grandes museos, puestos dados por Hitler. Y esto no le impedía hacer negocios con el régimen y con otras galerías a nivel internacional. En 1940, él aseguró que tanto los cuadros como todos sus archivos habían ardido en las llamas de Dresden. Desde aquella mentira ha vivido hasta ahora su hijo Cornelius. Pero de ahora en adelante esto pica, como decimos en Cuba, pica y se extiende. Uh-huh. Porque si este hombre llevaba los registros de las obras que tenía, tal vez el hijo llevaba registro de las obras que vendía.
Vendió. Sí.
Y esto va a ser
sí.
una cadena.
Va a ser bien interesante.
Pero yo me alegro que esto pase. Y para Cuba, yo sé que en Cuba esto no se va a comentar en la prensa. No.
Para mí, lo que sería interesante es que hagan una exhibición. Obviamente no lo pueden hacer con las 1,500 obras, pero con algunas de ellas, con alguna de las obras.
Pero eso va a demorar, porque ahora están investigando de dónde salió, quién fue el dueño y todo eso. Miren, vayan al museo y párense delante de un cuadro que se llama La Señora Malpica. Investiguen a quién le pertenece. Vayan y miren los Sorollas, que hay varios Sorollas, que eran de los Gómez Mena. Y así se van a dar cuenta de mucha obra que está en el Museo Nacional, que no fue donada por sus dueños para que el Museo Nacional de Cuba fuera fuerte. No, se les confiscó.
Sí, se les quitaron. Bueno, amigas, antes de irnos a la pausa, encontré un artículo muy bonito, corto, de esos artículos que te ponen a pensar y te ayudan a veces a vivir un poquito mejor. Y se llama Los 9 pisos para sanar tu corazón. Pisos, no paso. Lo puedes.
Los pisos.
Dice piso, sin ascensor.
Porque además debe ser poquito a poco.
Exacto, exacto. ¿Cuál es el primero? El primero es acepta. Por incómoda que sea la realidad, lo primero es aceptarla. El segundo, asume, vive tus sentimientos y tómate el tiempo que tú necesites. El número 3. Revisa, reflexiona sobre lo vivido, te va a ser muy útil. El 4, aprende, recoge las lecciones de tu experiencia. El 5, perdona a los demás y a ti misma. El 6, agradece, conserva lo bueno que tú has vivido y que tú has aprendido. El 7, descubre, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? Ponte a pensar. El 8, crea. Es hora de pasar a la acción. Y el 9, disfruta. Tu vida es ahora. No, ayer ya eso no se puede controlar. Lo que viene tampoco lo conoce. Así que disfruta tu vida ahora, hoy. Olvídate de mañana.
Me encanta el último. Me encanta el
disfruta.
Último.
Es el que a ti te gusta.
Sí, me encanta.
El resto tú te lo saltas, ¿verdad? Todos los pisos te lo
bueno,
saltas.
Bueno, chica, mira, por ejemplo, el 5, ese de perdona.
Ajá.
Ay, yo sé que perdonar le hace mucho bien a uno. Sí. Porque cuando uno está roñoso, rabioso, arrastrando cadenas de esa ley, lo que se está haciendo daño a uno.
Ajá.
Pero hay gente que merece el perdón, pero hay otras que no merecen el perdón.
Para mí eso es, o sea, no solamente es la cuestión de perdonar a los demás, pero yo creo que es bien importante perdonarte a ti misma.
Ah, bueno, eso sí.
Porque a veces nos damos latigazos por los errores que hemos cometido.
Es verdad.
Y tú sabes que tú tienes que vivir contigo misma el resto de tu vida, así que mejor que te perdone, ¿verdad?
Es verdad.
Somos todos seres humanos. Así que podemos sentarnos y analizar, ok, ¿cuáles fueron los errores? ¿Por qué los cometí? Bueno, ¿tú sabes qué? Me perdono. Borrón y cuenta nueva conmigo misma. Bueno, amigas, vámonos a la pausa. Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y comenzamos esta segunda media hora con el pensamiento del día.
Sí, después de haber hablado de lo del arte degenerado y de este viejo ladrón y del hijo que se estaba viviendo al costillo del cuadro robado,
ay.
Me encontré un pensamiento divertidísimo de Pablo Picasso. Pues sabes que hay gente que a la obra de Picasso no le gusta porque la encuentra extraña y la encuentra. Y él dijo: a los 12 años sabía dibujar como Rafael, pero necesité toda una vida para aprender a pintar como un niño.
Ah, mira, me encantó. Está bien bonito, sí.
A los 12 años dibujaba como Rafael, pero necesité toda una vida para aprender a dibujar como un niño. Porque es verdad, la desconstrucción en el arte cuesta trabajo. No crean que eso es como los muchachos se sientan y agarran los colores y pintan. No, esa espontaneidad con los años en la vida uno lo pierde.
Bueno, creo que llegó el momento de conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Vicky. Buenos días, Cuba.
Buenos días, doctora. ¿Qué
¿Cómo
es de su vida?
Con un día así, con un poquito de viento. Está nublado.
Sí. Sí. ¿Está feíto afuera?
No, está feíto. El día está muy bueno para muchas cosas. ¿No?
Pero tú no dices para qué.
No, porque ella leer, está pensando en cosas que son prohibidas para menores.
No, para leer.
Ah, bueno,
para
también.
Tener una conversación con una amiga que lo necesite.
Es verdad.
Son días así propicios para escribir. Los que escriben, pues está bueno para muchas cosas. El calor, el sol así sobre ti es agobiante. Entonces, pues, el día está muy bueno. Un día de noviembre. Los días de noviembre son así. ¿Y ustedes qué?
Pues bien, aquí.
Aquí esperando a ver que se me dé todas las cosas que usted me dijo ayer.
Ay, vieja, por tu madre, ojalá. Dios
bueno,
te
vamos
oiga.
a ver.
Hay que tener no paciencia, no. Lo que hay es que, como dicen cierta gente, ponerse para eso.
Es verdad.
No, la vida te da, Dios te lo da, el destino, lo que tú quieras. Pero tú tienes que hacer algo. Porque si tú te quedas con los brazos cruzados y no haces nada... Y lamentándose, no, yo no quiero que ninguna amiga mía de allá de Cuba se lamente. No, todo está en orden, aunque no tengan nada. Estoy muy bien, estoy muy feliz, tengo de todo.
Como dicen, a Dios rogando, pero con el mazo dando.
Mi maestro de metafísica, que ya no está aquí en este mundo y se fue muy joven, me decía, ¿cómo yo voy a carecer, Hilda, si yo soy hijo del hombre más rico del mundo? Y es verdad. Él era hijo de Dios y Dios es el más rico del mundo. Y él todo se lo gastaba. Te iba a pagar la luz, se lo gastaba. Y ya veremos mañana. Era así. Entonces, ustedes tienen de todo, son felices, aunque no tengan nada, aunque estén pasando por muchísimos problemas, como pasamos todos. Pero no, tienen que atraer con su palabra la buena suerte. O lo que les toca a ustedes. Acérquenselo, no se lo alejen, porque hay quien tú le pregunta qué tal, he tenido un día horrible y mañana, fíjate, yo creo que será igual. No, chica, mañana no será igual. Hay que hablar, hay que decretar como hace Mayra, pero yo se lo digo todos los días, decreten qué bien estoy, qué bien me siento, aunque se estén muriendo, aunque tengan 100 cosas atrás, que ustedes verán cómo llega poco a poco. Hay que hacer algo, Vicky.
Así mismo.
¿Tú estás con los brazos cruzados?
No. ¿Quién le ha dicho usted?
¿Qué estás haciendo?
Yo estoy trabajando.
Sí. Estás trabajando en ti, en Vicky.
En mí. Sí. Primero voy a trabajar muchísimo en mí.
Bueno, pues trabaje usted en usted. Vamos a ver qué dice el signo de Aries, que es un signo tan fuerte, tan divino, tan agradable. La gente de Aries, el amor se presenta inmejorable para ti hoy, Ariana. El aspecto social y profesional está muy bien aspectado. Tu futuro no tiene obstáculos por el momento. Sé amigable con tus compañeros de trabajo. Valora tu tiempo y ahorras de lo poco que tienes, que no tienes nada. No siempre tendrás la suerte que tienes hoy. Continúa siendo en tu hogar un santuario de felicidad. Ama intensamente a los tuyos. Y a los que no son tuyos también ámalos. Mayra, números de suerte 10, 4 y el 17. 10. 4 y el 17. Tauro, establecer una relación no es fácil y tú lo has logrado. Te felicito. Si acaso sientes alguna inseguridad, hoy es un buen momento para comenzar a pensar en cómo lograr que todo se te sonría. El orden en el interior de tu casa, la limpieza y la organización brillan hoy en tu proyecto. Dale riendas sueltas a tu don de compartir con los demás. Tauro es muy amistoso, muy amistoso. Números de suerte 6. 14 y el 2. Géminis, invierte tu tiempo en llegar al corazón de los demás. El amor que esperabas está al doblar de la esquina. No le mires la cara, Géminis, que tú, como miras la cara y miras para otro lado, no lo ves. La jornada no es propicia para los negocios o los compromisos de carácter social. Mejora tu estado de ánimo y verás que todo se resuelve. Así que... a mejorar tu estado de ánimo y a coger la calle. Números de suerte 3, 41 y el 13. 3, 41 y el 13. Cáncer. Tu carácter a veces perjudica tus planes en el orden sentimental. Trata de ser más tolerante. No todas las personas están obligadas a pensar como tú. Bríndale la oportunidad de que desarrollen su personalidad. Quizá esta fórmula te ayude a ser feliz con los demás. Recuerda que en el mundo hay todo tipo de personas y hay que convivir con ellas, no queda más remedio. Números de suerte 8, 44 y el 24. 8, 44 y 24. Leo, aumenta la ilusión con tu pareja, Laura. Es un buen día para reconciliarte y perdonar lo que haya sucedido. Quizás sería mejor que seas prudente en tu trabajo. No mires con malos ojos a los que quieren ayudarte a superar tu carácter. Recuerda que todos tenemos defectos que pueden superarse con un poco de paciencia. Trata de entretenerte más. No te digo que limpies porque tú te pasas la vida limpiando, pero puedes tejer o coser. Números de suerte 21, 37 y 27. Virgo, no tomar decisiones importantes hoy, ni con tu pareja, ni con tus amigos, ni en el trabajo o en la escuela. Los astros señalan una inclinación a desarrollar una posición más realista en lo que estás haciendo, últimamente. Ten prudencia para llevar a buen término tus relaciones laborales y sociales. Cuida tu salud. No hagas lo que sabes que no te podría hacer bien. Tú sabes lo que es. Números de suerte 53, 61 y 23. 53, 61 y 23. Libra, el amor está de pláceme hoy. Si tienes pareja, sal a disfrutar con ella. Si no la tienes, escucha a quien se acerca a ti con buenas intenciones. ¿Quién sabe? Nadie sabe. La vida está llena de sorpresas y quizás quien menos te imaginas será la persona ideal con quien logres una relación estable y segura. Cuida tu vista y el oído. Son dos sentidos muy importantes. Números de suerte 33, 48 y el 11. 33, 48 y el 11 son los números de hoy para Libra. Escorpio, hoy podrás gritar de alegría. ¡Ay, qué bueno! Los astros están perfectamente bien alineados para ti. Podrás disfrutar de romances, relaciones familiares, amigos, de todo puedes disfrutar. Actúa con parquedad respecto a los asuntos económicos. Las finanzas tienden a estabilizarse en tu plano personal, pero eso no quiere decir que debes correr riesgo. Los escorpiones parece que gastan mucho. Números de suerte 24, 58 y el 20. 24, 58 y el 20. Sagitario, Maricucita, cuida los detalles relativos a las relaciones humanas. Mantén hoy una actitud más responsable. La dinámica del momento exige de ti una postura más consecuente en tu trabajo y en la vida social. No gastes mucho dinero en cosas innecesarias. Guárdalo para el café, ¿sabes? Administra tu dinero con inteligencia, el poco que tengas. Escucha un poquito de música, relájate, lee, vete a donde te gusta ir, disfruta. Hoy es tu día, Sagitario. Eso es para Michelle también. Números de suerte 3, 14 y 28. 3, 14 y el 28. Capricornio, si crees que puede haber problemas con algún familiar o amigo por la posición que has asumido, trata de explicarte mejor. No es el momento ideal para perder el cariño de los demás. Las discusiones pueden ser contraproducentes para tus propósitos. Sé amable con los demás. Llévate bien con tu pareja y tu familia. Números de suerte 10, 21 y 14. 10, 21 y 14. Acuario.
A ver, doctora.
Y Ofelia. ¿Hay otra Ofelia que es capricorniana?
Debe ser Ofelia la de aquí.
Ofelia la de...
Ofelia Oviedo, dicen que sí, que es esa.
Así es, Ofelia Oviedo, déjame ponerle Oviedo, sí. Porque la tenía aquí, no, ¿verdad que sí?
Ella anda por ahí, pero no nos está oyendo.
Bueno, pues dile que le mando un beso, que tiene muy bueno el signo hoy.
Ah, bueno.
Dice de mi parte. Acuario, si te sientes desorientado en el amor, no tomes decisiones apresuradas, Vicky.
Seguro.
Espera verlo todo claro y entonces actúa.
Así mismo.
Sí, pero es que tú quieres verlo muy claro, tú quieres verlo como si fuera en la televisión.
Ah, bueno, está bien, pero es mejor pasito a pasito que tirarse en la piscina y que esté vacío y partirme la cabeza.
No, tú jamás se vas a tirar en una piscina vacía. No, yo te conozco, no te sientas mal si los demás no reconocen tus virtudes y hacen énfasis en tus defectos. El tiempo pasa y podrás convencer a todos con tu actitud y tu talento. Trata de ir a lugares que te gusten, pásala bien, tienes que entretenerte por las noches, no te quedes en la casa.
Está bien.
No te quedes en la casa todos los días, está bueno unos días, pero otros no. Números de suerte 5, 47 y 22. Piscis, la susceptibilidad te perjudica siempre. Toma el día de hoy para complacerte y repensar tus próximos pasos. No pienses mal de los demás, piscianos. Tu bienestar emocional puede depender de la actitud que te impongas a seguir. Medita cuando puedas, te hará muy bien. Déjale saber a tus familiares y amigos que tus intenciones son buenas. Nelson, números de suerte 23, 35 y el 12 para los piscianos. Y a todos los escorpiones que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Tienen un horóscopo magnífico para hacer lo que quieran y tomar decisiones.
Muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana, doctora.
Amigas, nos vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutitos. No se vayan.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. El pico de la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón, ya está un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Amigas, están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí.
Y quisiera comentar del último libro que se ha publicado de Guillermo Cabrera Infante. Uh-huh. Los que lo han leído dicen que es el más desgarrador. Se llama Mapa dibujado por un espía.
Okay.
El libro ya llegó a las librerías allá en España. Lo editó una famosa editorial, la Galaxia Gutenberg. Y dicen que ahí el escritor narra el largo y doloroso proceso que tuvo cuando fue su última visita a Cuba y que concluyó cuando salió, y salió definitivamente. Él salió a Europa y sobre todo vivió muchos años en Londres, pero antes había estado en un periodo muy corto en España, dicen las malas lenguas, que de allí fue expulsado por sus escritos revolucionarios en la época de la Sierra Maestra. Cabrera Infante se exilió de Cuba en 1965, al inicio. Uh-huh. Y como muchos saben, murió en Londres en febrero del 2005. Durante todo el exilio compartió su vida con Miriam Gómez, una actriz que fue su esposa, que recibió entre muchos papeles inéditos este libro de mapa dibujado por un espía. Ella cuenta que su marido lo escribió enseguida que comenzó su exilio, pero jamás dejó que ella leyera ese manuscrito. Algunos de cuyos detalles que habían vivido, pero habían vivido juntos y ella lo conocía bien. Ella dice que, sin embargo, jamás, jamás se atrevió a abrir el sobre donde él había contado todos aquellos episodios que fueron episodios terribles, tremebundos y hasta conmovedores. ¿Por qué? Porque Guillermo Cabrera Infante era un hombre que amaba Cuba, pero que amaba La Habana y la destrucción de La Habana. la destrucción de La Habana, no solamente arquitectónicamente, moralmente, el método de vida, su gente. Cuentan que el escritor había ido a la isla para velar a su madre, que falleció, y en aquel momento él era agregado cultural de Cuba en Bruselas. En la primera semana que él pasó en La Habana, observó que su país ya había caído en manos de la burocracia dictatorial y supo enseguida que no era un hombre grato allí en la isla, ni por las autoridades, y algo muy terrible, ni para quienes habían sido sus mejores amigos. Algo que es un fenómeno terrible que se da siempre cuando el comunismo coge el poder. El miedo, el pánico hace que hasta mejor, los mejores amigos de las personas se separen. ¿Por qué? Porque esa persona está como apestada. Y Guillermo Cabrera Infante tuvo que vivir eso. Sus mejores amigos, muchos los dejaron de lado. La persecución fue al principio sutil, pero enseguida se volvió agresiva y hasta grosera. Hasta que él, ¿qué hizo? Tomó la determinación de irse de allí por las buenas o por las malas. Y él cuenta todo en este libro. La historia que ocurrió, mientras tanto, él estaba en ese periodo, ¿no?, donde él pensaba, preparaba la huida. Dicen que está contada en el libro de forma muy desgarradora, que es muy minucioso todo lo que cuenta, que es muy triste y muy profundo. Y dicen que el libro para muchos es el más conmovedor de los libros escritos por el famoso autor de Los Tres Tristes Tigres, que es un libro que muestra la vida de una Habana que se fue, una Habana que la gente que tiene en estos momentos 70, 80 años pudieron vivir y que ya esa Habana desapareció. Las amigas que no han leído Los Tres Tristes Tigres, búsquenlo, de Guillermo Cabrera Infante, es un libro muy, muy bueno. Y bueno, no sé cuánto demorará llegar a Cuba, mapa dibujado por un espía, pero por alguna casualidad tienen familiares en España, pues traten de ver cómo lo pueden leer.
Bueno, cambiando así totalmente de tema, hay una nueva tendencia. Nació en Estados Unidos, ya se ha visto por un par de años, y ahora se está extendiendo a otros países, que busca dar la bienvenida a una nueva etapa en la vida de la mujer. Y puede ser la llegada de la menopausia un día para festejar. Pues aunque suene extraño, hay un grupo de mujeres en Estados Unidos que hace un par de años decidieron celebrar el acontecimiento y dar una nueva lectura a los molestos síntomas asociados a la menopausia.
Los otros días estaba mirando que hay hasta una obra de teatro.
Ah, sí, hay un musical que se llama Menopausia, el musical.
El musical.
Yo no lo he visto. Pero bueno, sí, está bien agarrar una cosa que usualmente las mujeres lo que hacemos es quejarnos y tratar de ponerlo de una manera positiva. O sea, el objetivo es simplemente despedir la menstruación y ver ese momento como el comienzo de una nueva etapa de la vida. Dejar de traumatizarla, dejar de estigmatizarla, todas esas cosas que hacemos como si la menopausia fuera una enfermedad. Es más, a veces tú le dices menopausia al frente de un hombre o al frente de una mujer joven y hacen así como que ponen cara, como si estuvieras diciendo una cosa espantosa.
No, hay algo terrible. A veces los hombres, de forma despectiva, dicen, esa está menopáusica.
Sí. Pero tú sabes que nosotras participamos en eso. Porque yo tengo muchas amigas que explican ahora todo. Ay, pero es que yo estoy menopáusica. Ay, chica, no. O sea, eso no es así. Pero bueno, parece esto lógico, pero no siempre las mujeres que llegan a los 50 quieren celebrar los cambios que provocan la disminución en los niveles de estrógeno y progesterona. Entonces, para animarse y no echarse a morir ni pensar que los síntomas de la menopausia serán permanentes, nacieron las fiestas de la menopausia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Es una reunión de amigas. Puede ser una tremenda fiesta por todo lo alto, o puede ser una reunioncita chiquita. Hay bebida, hay comida, y si tienen también un sentido del humor, hasta abanico. La gente hace abanico para poder echarse fresco, ¿no? Así, entonces las mujeres a veces se visten de rojo, decoran todo en rojo. Y no importa lo que se sirva, ¿no? La idea es que el humor esté presente, que esté presente la amistad, la alegría, el abrir los brazos a una nueva etapa de la vida. Bueno, ¿cómo empezó esto? Esto lo empieza una mujer que se llama Ellen Dolgen y ella es terapeuta y ella dijo que pues que ella lo que quería era como que poner fin a la confusión, a la vergüenza, a todas estas cosas negativas que produce la llegada de la menopausia. Ella misma se define como defensora de los derechos de las mujeres menopáusicas. Y todo parte cuando ella comienza a escribir su página, su blog, ¿no? Ella es bloguera y ella tiene una página que se llama Lunes de Menopausia o Menopause Mondays. Y ahí ella empezó a narrar todo lo que a ella le iba sucediendo durante su propia menopausia. Y ahora ella en su blog pues también tiene esa parte de las fiestas de la menopausia. Y ella lo que quiere es tener una verdadera plataforma para difundir todo lo relacionado con la perimenopausia, la menopausia, la posmenopausia. Entonces ella pone artículos semanales, también la gente puede comentar, pueden dar ideas, o sea que es un lugar donde las mujeres se pueden comunicar para obtener buena información sobre este periodo de la vida. Entonces ella dice que hay que confiar en lo que uno siente durante esta época. Uno sabe cuando uno no se siente bien. Y que no te rindas, o sea, si un médico no te está haciendo caso, pues ve a otro médico, si tienes un médico hombre y ese no te está funcionando, ve a ver una ginecóloga, si, busca, pregunta, habla con amigas, para que tengas la información necesaria durante
esta época. Tú sabes que en Cuba eso de terapia de reemplazo hormonal y eso, pues muchas mujeres lo desconocen.
Sí.
Pero hay una cosa que sí la mujer cubana siente, como un descanso. ¿Por qué? Porque, bueno, estábamos hablando al principio de los abortos. Hay muchas mujeres que celebran la menopausia, así, pero con voladores.
Porque ya no hay
porque
riesgo de embarazo.
Ya mi vida es libre de la presión de salir embarazada.
Exacto.
Y creo que eso es un punto bueno para las amigas que, bueno, como yo les decía, no tienen la terapia de hormonal de reemplazo ni nada de esas cosas. Pero pongan a buscar los punticos buenos que también tenemos.
Esa es la cosa, abrirle los brazos a esta nueva experiencia y buscar las cosas positivas. Amigas, ya se nos acabó el tiempo. Y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. ¡Chao!